Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en Hebreos, en capítulo 10. Sé que ha sido esta nuestra fuente de meditación en estas últimas semanas. Y oro para que el Señor nos dé palabra fresca, aún en la familiaridad de los versículos que aquí tenemos. Hebreos 10, 19 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te ruego, te suplico, tu dirección en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo. Amén. El libro de Hebreos se ha convertido en un libro muy singular para mi propia vida y para nosotros como creyentes, creo. Y tiene algo muy particular el libro de Hebreos, y creo que es parte de lo que el Nuevo Testamento también es un libro para los últimos días. Y el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 1, lo vuelvo a enfatizar, en el versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La dispensación, si podemos decirlo así, o la economía de Dios en la venida del Señor Jesucristo por primera vez, vino a dar un giro, si podemos decirlo también así, en cuanto a la revelación de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos, los primeros cuatro libros son una revelación directa de la vida de Cristo, en su encarnación. Circunstancias, situaciones que Dios nos dejó o sucedieron, donde vemos a Cristo actuar, hablar. Y lo que Juan el apóstol menciona es una realidad. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego en el libro de los Hechos encontramos la revelación de la obra del Espíritu Santo a través de los creyentes, en obras que podemos decir hasta son inhumanas, poderosas. Un hombre siendo apedreado, levantándose y entrando otra vez a la ciudad. Circunstancias, situaciones, donde vemos la obra de Dios. A través de las epístolas del gran apóstol Pablo, vemos a Cristo en cada una de ellas. Vemos la obra de Cristo en las iglesias. Las necesidades de la iglesia, de las iglesias, cómo se suplen en Cristo. Se nos revelan cosas que de otra manera no podríamos entender, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que les aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. Vemos el progreso del Evangelio en el libro de Romanos. El Evangelio de Dios que es poder para salvación a todo aquel que cree. Vemos el Señor tratando con la carnalidad de la iglesia en los libros de Corintios. Vemos la gracia de Dios en la vida de Pablo, en el libro de Segunda de Corintios. Vemos revelaciones claras y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Tanto para iglesias como para individuos, siervos de Dios, y nos dan la pauta a seguir en cuanto a la vida cristiana en los postreros días. Las epístolas generales, algunos creen que el apóstol Pablo escribió Hebreos, y ya como lo hemos leído, Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Y en el libro de Hebreos encontramos esta revelación de una manera más clara con respecto a estos sacrificios en el Antiguo Testamento. Y vemos a Cristo como el gran sumo sacerdote y con un mejor pacto para nosotros. Más adelante vemos las cartas de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, que también nos enseñan Judas cómo afrontar pues los siglos que habrían de venir como creyentes. ¿Y qué podemos decir del libro de Apocalipsis? Gracias al Señor que Él no nos ha dejado sin su santa palabra. Gracias a Dios. Es imperante que cada creyente tenga una comunión personal con el Señor Jesucristo. Separados de Él, nada podemos hacer. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, aunque al escuchar Apocalipsis nosotros pensamos solamente en juicios, es el libro en el cual vemos precisamente la revelación de Jesucristo. Ese es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y vemos a Cristo hablando de una manera muy personal a cada iglesia. Y Él andando en medio de los candeleros, y cada candelero representa la iglesia, una iglesia. Y vemos al Espíritu hablando a las iglesias. Vemos a Cristo tomando el libro. Vemos a Cristo juzgando. Vemos a los santos en el cielo dando honra y gloria a Cristo. Vemos al Cristo triunfante. Lo leíamos el viernes en nuestro servicio de avivamiento. Vemos que en este panorama histórico, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios por eso. Pero en el libro de Hebreos, y creo que es parte también de lo que la Biblia enseña, nos enseña, nos presenta que todas estas realidades teológicas o cumplimiento o el hecho de la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, ha sido para acercar al hombre a Dios. Y ahora el hombre puede tener una comunión personal, diaria e ininterrumpida con Dios. Al punto que este mejor pacto nos dice que el Señor pondrá su ley en las mentes de ellos. Y que en todos le conocerán. Y una de las cosas que nos dice aquí en Apocalipsis, en Hebreos 10, 19, es que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. En los días anteriores, cuando hablábamos de esto, yo enfatizaba, y creo que es parte de esta verdad, la realidad de que nosotros podemos acercarnos hasta la misma presencia de Dios. Puedo acercarme confiadamente. Hay un camino nuevo, vivo, que Él abrió por su sangre. Cristo está, dice la Biblia, vive para siempre. Puede salvar perpetuamente para salvar a los que por Él se acercan a Dios. Ya no es la sangre de sacrificio, sino es la sangre del Hijo de Dios. Esta sangre de Cristo que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Ahora vemos una sangre que clama mejor que la de Abel. Y aún a esa sangre podemos acercarnos. Como dice el libro, la porción de Hebreos, que leímos hace ratito. No nos acercamos aún al monte de Sinaí, al monte que humeaba, al monte que estaba en oscuridad, al monte, ya no hay esa tenebrosidad en cuanto a acercarse a Dios, a un Dios que demanda juicio, a un Dios que demanda leyes, a un Dios que demanda sacrificio por el pecado. Ahora ya, gracias a Dios, Cristo ha satisfecho las demandas de Dios. Y ahora Dios es propicio para nosotros, los pecadores. Y literalmente, podemos acercarnos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los redimidos, de los justos en los cielos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, a Dios, el juez de todos, y a la sangre de Jesucristo que clama mejor que la de Abel. Mi énfasis al hablar de estas cosas era la necesidad de poner nuestros ojos en Jesús como el autor o el iniciador y el consumador de nuestra fe, reconociendo que yo no puedo vivir esta vida cristiana. Hay muchas cosas que yo, no hay muchas cosas, todo, Cristo es todo, Cristo debe ser mi todo. Déjeme mencionarlo, tomar un poquito de tiempo en esto. Por ejemplo, yo debo con más diligencia atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo no debo descuidar esta salvación que es tan grande. Yo debo acercarme a Dios a través de un gran Salvador o un gran sumo sacerdote que es Cristo el Señor. Yo debo oír su voz y no endurecer mi corazón. Yo debo procurar entrar en el reposo, sabiendo que no solamente su palabra es viva y eficaz, sino Él es el Logos de Dios, vivo, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cristo es real. Y Él me habla a través de su palabra. Yo debo dejar ya lo infantil de la vida cristiana, porque debiendo ser ya maestros, ya no debiera ser necesario que seamos como niños, porque nos hemos hecho tardos para oír. Yo debo saber que la vida cristiana no es algo que, ahora yo disfruto porque ya mi Cristo como mi Aarón ya intercedió por mí, Él ya, mi sumo sacerdote, Él ya entregó su sangre, como si fuese una salvación que un día tuve en el pasado y ahora soy de Cristo y ahora pues ya no es importante cómo viva. No, debo darme cuenta que ahora Cristo es, por un juramento de Dios, es un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para mi vivir diario. Y así voy en el libro de Hebreos. Debo darme cuenta que el camino ya está abierto hasta el mismo lugar santísimo. Ya no está el altar, ya no está la fuente de bronce, ya no está el pan, la mesa de los panes de la proposición, ya no está el candelabro, ya no está el altar físicamente. Todo eso es un cumplimiento, se ha cumplido en Cristo y ahora ya puedo entrar a la misma presencia de Dios y que sea Cristo el que haga en mí la obra, inclusive a través de la disciplina, Él la ha de hacer en mí. Y yo debo vivir por la fe, lo dice Hebreos 10, el justo por la fe vivirá. Y bueno, lo que él diga, porque si el universo fue creado por la palabra de Dios, y lo que no era fue hecho, o lo que no se ve fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿quién soy yo para juzgar lo que Dios ha de decir? Aunque yo no lo veo, es que Señor, yo no veo cómo tú puedes hacer esto. Es que lo que se ve es hecho de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios, y es que es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay. ¿Usted cree que Dios hay? Pues claro, pero si no le ve, ¿usted ve a Dios? Pero cree en Dios. Claro, pastor. Entonces, descanse en lo que Dios dice, aunque usted no lo vea. Y tenemos inclusive testimonio de otros que han vivido esta vida. Enoc, que dio un mejor sacrificio. Perdón, Abel. Enoc, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios y por la fe fue traspuesto. Moisés, que cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, otra vez, fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Abraham, que salió, obedeció, sin saber a dónde iba. Y Sara, no sabía, tuvo que descansar en la palabra de Dios, aunque ella se había reído en incredulidad. Tuvo que creer que a sus 90 años iba a poder concebir. Y así, José no vio cuando los israelitas iban a salir de Egipto, pero lo creyó y dio testimonio, dejó mandamiento con respecto a sus huesos. Abraham creyó que Dios podía levantar a su hijo aún de la muerte, de las mismas cenizas. Y así tenemos. Y muchos no recibieron lo que esperaban, pero lo vieron, dice la Biblia. Lo vieron. Y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, amados hermanos, vuelvo a mencionar esto. Yo enfatizaba el hecho de que en cualquier necesidad tienes libertad para entrar con el Señor y pedirle a Cristo, Señor, ayúdame, ayúdame. Él es la solución, es el autor y consumador de nuestra fe. También enfatizaba yo el hecho de que puedo estar aún en la misma tierra y tener acceso al mismo cielo, entrar en el lugar santísimo. Yo creo que esos son aspectos de esta verdad. Pero hay algo que no enfaticé y que también debo enfatizar. Y es que el cristiano puede vivir una vida continua en el lugar santísimo, aún aquí en la tierra. Una vida en la misma presencia del Señor. Se los voy a compartir como lo escribe Orton Wiley. Es un comentarista que escribió un comentario al libro de Hebreos. Se los voy a compartir para no dar crédito a lo... No es una idea que está... Ahora, creo que es una idea bíblica. No quiero compartirlo porque es una idea de Orton Wiley. Pero llega al punto este hombre de decir que esta clase de vida debería ser, debe ser, es el estándar del Nuevo Testamento para la vida cristiana. Una vida en el lugar santísimo. Una vida en el lugar santísimo. ¿Qué significa la vida en el lugar santísimo? No significa que el cielo, en el sentido de un lugar encima de nosotros, separado y distinto de la tierra, como muchos lo creen, no significa estar en el cielo. Algunos pueden decir, sí, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y un día vamos a estar allá con el Señor en el cielo. Esa es una realidad. Pero en el contexto de Hebreos, esto no es así. No es, espérate a que estés en el cielo y entonces puedes disfrutar de esta vida. Él lo menciona así, el cielo es cualquier lugar donde Dios se manifiesta a sí mismo. Porque donde quiera que Dios está, ahí es el cielo. En este sentido, el cielo no está limitado por tiempo y espacio, como son las cosas de la tierra. Porque así como, porque es omnipresente de alguna manera el cielo, así como Dios es omnipresente. Es decir, yo puedo vivir una vida o lo que le hemos llamado la vida eterna, una vida en la presencia de Dios en todo momento, donde quiera que yo esté, ¿Sí me doy a entender? Yo no tengo que esperar en el cielo para vivir una vida en la presencia de Dios. Ahora, el lugar santísimo en la experiencia cristiana es aquel lugar que está más allá del asunto del pecado. Es aquel lugar donde el alma limpia de todo pecado, ha sido limpiada de todo pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Es un lugar de pureza espiritual con Cristo, nuestro sumo sacerdote. Es un lugar donde nosotros vivimos y servimos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre. Es la llenura del Espíritu, la promesa del Padre y el don dado al Cristo resucitado y glorificado y que Él quiere darnos a nosotros. Es una vida más allá del velo. Es una vida donde la gloria de Dios, la gloria chequina de Dios, su presencia arde o resplandece sobre el propiciatorio, iluminando la mente, satisfaciendo el corazón y compartiendo su iluminación a través de todos los aspectos de nuestra vida. Esta experiencia gloriosa que ha sido comprada y es accesible por la sangre de Jesucristo y hecha efectiva en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, debería ser el estándar de la vida cristiana, del Nuevo Testamento en la vida cristiana. ¿Una vida en el lugar santísimo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, meditando en esto, yo creo que vamos a apagar, hermanos, no sé si está prendido. Apágalo ahí, hermano. No sé si porque me llega así, siento aquí muy caliente. Por ejemplo, meditando en esto, y ahorita quiero abundar un poquito más en los minutos que nos quedan. Empezando desde el libro de Génesis, Adán y Eva, en el huerto del Edén, tenían comunión con Dios. Dice la Biblia que la voz de Jehová, Dios, se movía en medio del huerto. ¿Se acuerdan? Quiere decir que nosotros como cristianos podemos volver espiritualmente a una comunión con Dios tal como lo había antes de la caída en el pecado. Pastor, eso es imposible. Somos pecadores. El hecho de que podamos pecar no quiere decir que no seamos pecadores limpios. Cristo nos puede limpiar, ¿no es cierto? De tal manera que mi vida personal puede ser un huerto. Mi familia puede ser un huerto donde me ocupo en labrar ese huerto y donde puedo tener comunión con Dios. Todo esto es posible. Uno dice, bueno, es que eso es imposible porque ahora ya el pecado está presente, ahora ya hay pecado en este mundo, ya hay pecado en nuestras vidas. Sí, pero recuerden, ¿cuál es el medio por el cual Cristo o por el cual esa apertura al lugar santísimo está disponible? Es, así lo dice Hebreos 10:19, y tengámoslo presente. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y no solamente es en el momento que, bueno, yo le pido perdón al Señor y voy en oración a Él, le digo, Señor, estoy delante de tu presencia. Pero no solamente cuando te levantas, estás orando, estás en la presencia de Dios. Puede tu vida estar viviendo en la presencia de Dios. La misma Sulamita buscó a su amado durante la noche. ¿En dónde lo buscó? En su lecho. Lo encuentra en el jardín. Lo encuentra en diferentes áreas de su vida. Lo encuentra en su comunión con las hijas, las doncellas de Jerusalén, y les dice, por favor, no hagáis, ¿cómo dice la expresión, verdad? esperar el amor, ¿verdad? Dice, o sea, no me quiten de esta preciosa experiencia con mi Señor. Ahora, en ningún momento estamos hablando de algo místico, algo, me refiero, o como los que enseñaban que la relación con Dios era una experiencia iluminatoria, donde tú, ay, estás en la presencia de Dios como si fuese una especie de momento carismático. ¿Estamos, hermano? Yo puedo estar consciente 100% de dónde estoy, ¿verdad? No estoy en un éxtasis, pero estoy consciente y estoy en la presencia de Dios. ¿Amén? Eso es posible. Eso es posible. Porque ahora, por la sangre de Jesucristo, esto es posible. Encontramos a Adán, a Eva, teniendo esta comunión con el Señor, que por supuesto el pecado vino a romperla. Encontramos a Abraham hablando con el Señor. Aún en Génesis 18, ¿se acuerda? Que él tuvo comunión con Dios. Cuando vinieron aquellos tres varones, ¿se acuerdan? Y que él fue y le hizo comida al Señor, y Dios se le reveló. Y luego al final del Génesis 18 lo encontramos a Abraham orando a Dios y pidiendo por los justos en Sodoma. Tenemos estos momentos de esa experiencia personal, esa comunión con el Señor. Encontramos a Isaías en Isaías 6, ¿verdad? Viendo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenando el templo. Vemos a Jacob en la presencia del Señor, cuando el ángel le bendijo. Podemos ver en la Biblia momentos así del Señor con sus hijos. Pero aún tenemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, que Cristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Amén? ¿Cómo interpretamos eso? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tal vez desde este contexto, desde otro contexto, Cristo aquí está tocando, insistiendo. Pero es la misma verdad que ahora, si yo, en el contexto de Apocalipsis 3 y ese mensaje a la iglesia de la Odisea, me doy cuenta de mi tibieza. Me arrepiento de mi condición, de mi falta de visión, y tomo de él lo que él dice: compra de mí. ¿Cómo que dice? Vestidos blancos, ¿verdad? Unge tus ojos con colirio. Reconozco mi desnudez, reconozco mi necesidad y me arrepiento de mi tibieza espiritual. Arreglo mi relación con Dios. Puedo ahora, Él puede ahora entrar a mi vida y tener comunión con Él, al punto de cenar con Él, comeré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es una realidad. El viernes leíamos una porción de la escritura que Andrew Murray comentaba, cuando dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias a Dios por esa verdad. Y aún tenemos en Mateo, ¿qué? 6, la verdad de la oración al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y habla de esa comunión: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. Yo puedo tener comunión con Dios. Vaya, por favor, y es real, es algo real, en estos mismos momentos. Miren Hebreos capítulo 9, por favor. Mire Hebreos capítulo 9 con su servidor. Ahora bien, aún el primer pacto, estoy en Hebreos 9:1, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora nosotros tenemos un santuario, no terrenal, pero un santuario celestial, al cual podemos entrar. Bueno, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino, ¿a dónde? Al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien. Mientras esté de pie la primera parte del lugar del tabernáculo, no se puede entrar, está en el lugar santísimo, pero dice ahora el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y hay una herencia, hay un testamento, versículo 16, hay un testador, versículo 16, y hay una muerte confirmada para el cumplimiento de ese testamento, que es Cristo, la muerte de Cristo, versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés, y habla de que fue instituido el primer pacto, la ley, con sangre. Versículo 23, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Esa es la sangre de Cristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No estamos hablando de un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró Cristo en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿qué nos impedía entrar con Dios, estar con Dios? El pecado. Y Cristo ha venido a quitar de en medio el pecado. aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Capítulo 10 nos habla que no es la sangre de machos cabríos, sino es ahora Cristo, y nos habla de que no necesariamente solamente es un elemento físico como sangre derramada, sino un elemento físico de su sangre que representa su voluntad rendida al Señor. Y ahora, a través de esta sangre, mire versículo 10 de Hebreos 10, yo sé que estoy repitiendo lo que ya hemos dicho, hermanos, pero quiero volver a, quiero que lo tenga fresco para algo que quiero ahorita decir. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Entonces, versículo 19, Hebreos 10, así que, hermanos, a los hermanos les habla, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, el camino fresco. Es como si se acabara de presentar esa ofrenda. Es un camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su carne ya fue rasgada, el velo ya fue rasgado. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, nosotros podemos entrar hasta el mismo lugar santísimo. Ahora, por hacer una aplicación espiritual con respecto a esto, en Hebreos capítulo 9 nos habla de los diferentes elementos que hay en el tabernáculo. Tenemos aquí el tabernáculo, si podemos decirlo aquí un poquito más. Voy a ponerlo aquí, y aquí está el atrio alrededor. Aquí está el altar y aquí está la fuente de bronce. En el altar se ponían los sacrificios. Cristo, esto representa, podemos decir, la cruz de Cristo. El hecho de que Él murió por nosotros como un sacrificio por el pecado. Su muerte en la cruz. El cristiano, si podemos decirlo así, y el mismo libro de Levítico lo presenta así. Como una procesión o una entrada hasta la misma presencia del Señor. En el mismo Levítico capítulo 1 nos presenta la ofrenda del holocausto, que es la suprema de las ofrendas. Levítico 2, la ofrenda de la oblación. Levítico 3, no recuerdo ahorita, déjenme. se me fue el nombre, hermano, disculpen. De repente, mi cabeza. Los voy a leer aquí para no. La ofrenda de paz, sí, gracias, hermano. Holocausto, oblación, paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones, si podemos decirlo. Esto representa también un camino a la misma presencia de Dios. Nuestras transgresiones, pero en orden, ¿cómo lo puedo decir? Descendente. Comienza de la ofrenda de holocausto, aquello que sube. Isaac fue presentado como una ofrenda de holocausto, aquello que sube a la misma presencia del Señor. ¿Sí? Pero si lo vemos desde este punto, aquí es el camino que el cristiano toma. Cristo murió por nuestras transgresiones. Cristo murió por nuestro pecado heredado. Cristo nos dio la paz con Dios. Y ahora Cristo, Dios desea tomar como esa oblación en su puño todo nuestro ser para que nuestra vida sea una ofrenda de holocausto.
Estas dos ofrendas, podemos decirlo así, son ofrendas que no son de olor grato, de juicio. Pero ahora estas ofrendas son de olor grato delante del Señor.
El mismo libro de Romanos nos dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En sí, mi vida tiene que hacer, desde esta perspectiva de las ofrendas, debe ser una ofrenda que continuamente está consumiéndose. Pero ¿quién es el que consume esto? ¿Soy yo? No, es Dios consumiéndome a mí. Es ser consciente de su presencia en mi vida y estar viviendo en esa continua presencia del Señor. Como Cristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Venid a mí, permaneced en mí. Debo estar en una continua relación con el Señor en mi vida. Y eso es posible como cristiano. Esto puede estarse pensando como algo imposible, como algo... Yo mismo a veces me pregunto, yo vivo esa vida, yo veo momentos en mi vida en los que tengo que volver al Señor de rodillas y decir: Señor, perdóname. Y no tiene que ser solamente en momentos cuando estoy leyendo mi Biblia, en una comunión allí con el Señor, sino aún cuando estamos en convivencia con nuestra familia. Amados hermanos, ¿cómo sale nuestro yo en estos aspectos? ¿Cómo limitamos esa comunión con el Señor en nuestra vida, debido a nuestro yo? Por eso necesitamos que el Señor trate con nosotros. Pero en esa misma procesión que vemos representada en los holocaustos, lo podemos ver en el tabernáculo. Cristo es mi sacrificio. Cristo es, lo pongo redondo porque es la fuente de bronce donde me puedo limpiar. Puedo ser purificado para poder entonces entrar al lugar santo y participar de él como el pan de vida para mí, la mesa de los panes de la proposición. Y también él es el candelabro forjado con martillo. Ese candelabro fue forjado con puro martillo y oro. No se fue puesto en un molde. Ese es un tipo de los sufrimientos en la vida cristiana. Y me probará y saldré como oro. Y en medio de estos tubos había un canalito donde eran alimentadas las lámparas. Y eso habla de la necesidad del Espíritu Santo en mi vida. A través de los sufrimientos, el Señor viene y toma control de nuestro ser. Nos rendimos a Él y podemos ser luz. Pero yo puedo conformarme, algunos cristianos se conforman con una vida solamente, si usted quiere ver, en el atrio. Se conforman solamente con una vida: ah, Cristo ya murió por mí, en general, pues sí, soy parte de la familia de Dios, y sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay cosas que Dios quiere purificar en su vida, en tu vida y en mi vida. ¿Se acuerdan de qué fueron hechas la fuente de bronce? Fue hecho de los espejos de las mujeres, que eran de bronce bruñido, y entonces podían verse. De eso fueron hechos. ¿Qué representa esta fuente de bronce? Representa la palabra de Dios que nos revela, nos descubre quiénes somos. Es como un espejo para poder entrar al lugar santo. Una vida en la cual dependemos de Cristo y donde en medio de los sufrimientos no es para tirar la toalla, es para ser conformados más y más a Cristo. Y ahora entramos aquí, cerca está lo que es el altar de oro. Son las oraciones de los justos, es la oración de Cristo por nosotros. Es una vida más profunda en oración, independencia del Señor. Cristo siendo nuestro sumo sacerdote, Cristo llevando nuestras cargas y nosotros pacientemente descansando en Él. No importan las circunstancias, porque Él es nuestro alimento. Él es el que nos sostiene. Su Espíritu Santo brilla en nosotros. Y ahora Él es el que intercede por nosotros delante del Señor. Pero ahora el Señor quiere llevarnos más allá, a una vida en el lugar santísimo. Aquí está. Y hay tres cosas ahí en el lugar santísimo. Gracias a Dios, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿No es cierto? Y ahora yo puedo entrar allí. Y ahí está la gloria de Dios.
Los querubines y la gloria de Dios aquí
sobre el arca. Y aquí nos dice en el libro de Hebreos que había tres cosas dentro de esa arca. ¿Qué había? Bueno, ahí está en el libro de Hebreo, en Hebreos 9, dice en el versículo 4, Hebreos 9, 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba dentro de esa arca una urna de oro que contenía el maná. Una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué más? Dice versículo 4, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Pudiéramos esto aplicarlo. En esta vida, en el lugar santísimo, es donde el maná de Dios no se echa a perder y continuamente. Aquí afuera, los panes de la proposición tenían que cambiarse cada cuánto. Cada semana se cambiaron. David comió de estos panes, ¿no es cierto? En medio de nuestras huidas, en medio de nuestras circunstancias, gracias a Cristo que Él nos da de su pan. Una palabra de ánimo de Él, una palabra, pero ahora ese maná, ese nuevo pacto donde Él escribirá su ley en nuestras mentes. Y la Biblia se convierte en la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Que no importa la circunstancia, siempre viene una palabra de Dios a mi vida para mantenerme, porque sé que Dios tiene todo en control. Y estoy en esa vida, en el lugar santísimo. Una vida donde Él es el que está llevando a cabo los mandamientos por mí. Los mandamientos, las 10 mandamientos están adentro de esa urna. Esa vida de justicia no es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. No, es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Viviendo una vida justa, reposando en lo que Él es para nosotros. Es sencillamente rendidos a Él y que Él haga en nosotros. Y una vida fructífera se manifiesta como la vara de Aarón que reverdeció. ¿Quién podría ser una vara que se reverdeciera? Una vara cortada. En sí, las 12 tribus, ¿verdad? Con un representante, pusieron una vara, cada uno de ellos allí dentro del tabernáculo, y fue la vara de Aarón la que reverdeció. Y no solamente tenía plantitas, ¿verdad? O mejor, hojitas verdes, no, tenía de todo tipo de, era una vara de almendro, y tenía hojas, y tenía botoncitos, y luego tenía también flores, y luego tenía fruto ya maduro. No es algo que dije, bueno, pues a lo mejor estaba ahí un retoñito y salió. No, fue una obra de Dios en los diferentes, podemos decir, niveles de la vida de fructificación en la vida del cristiano. Es Cristo en nosotros. Por eso podemos entrar, gloria al Señor. ¿Tenemos qué? ¿Qué tenemos? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que acerquémonos, hermanos. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Tú profesas una esperanza. Tú profesas que Cristo vive, tú profesas que Cristo viene, tú profesas que Cristo está a la diestra del Padre. Pues mantén firme sin fluctuar esa profesión de tu esperanza y acerquémonos a Dios en plena certidumbre de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Señor, estoy aquí en tu misma presencia, con mis necesidades, con mis problemas aquí. Señor, he pecado contra ti, he fallado así. Señor, haz tú en mí. Tú trata en mi vida y que yo pueda vivir esa vida en el lugar santísimo. Cualquier cosa que tú me digas que tengo que quitar de mi vida, que yo no endurezca mi corazón. Yo quiero vivir esa vida en el lugar santísimo. Y con este pensamiento, amados hermanos, vemos en el libro de Hebreos esta verdad, que meditando en ella, que en el libro de Hebreos se nos presenta la gran realidad de una vida tan sublime con Dios, pero también la gran realidad de una vida que rechaza todo esto. Y es una vida de apostasía. Y en ese sentido vamos a hablar esta noche. Vemos, usted puede ver que muchos, en el libro, tomando las frases del libro de Hebreos, muchos se han deslizado, usa la expresión. Muchos se han deslizado. Muchos han descuidado esta salvación. Muchos han endurecido su corazón. Muchos cristianos, teniendo este tesoro en vaso de barro, esta bendición tan sublime, muchos han vagado en su corazón, han desobedecido, han tenido incredulidad. Estoy usando las frases que usa el libro de Hebreos. No han procurado entrar en el reposo. Se han hecho tardos para oír. Muchos han pisoteado al Hijo de Dios, se han tenido por inmunda, por cualquier cosa, la sangre en la cual han sido santificados. Muchos no han dado gracias por la disciplina. Han resistido la disciplina del Señor. Muchos han retrocedido. Y estas cosas nos limitan. Ahora, cuando hablo de estos muchos y muchos, 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 es una expresión, muchos, muchos. Por favor, no piensen en alguien más. Piensen usted y en mí. O piense en sí mismo. ¿Cuántas veces nos hemos deslizado? Hebreos 2:1 dice, tenemos que poner más diligencia para atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, tomamos a la ligera una salvación tan grande? ¿No hemos tomado a la ligera una salvación tan grande? Se nos ha hecho muy fácil a veces vivir dándole rienda suelta a nuestros gustos. Nos hemos hecho tardos para oír. ¿Cuántos años tiene la vida cristiana? Y sigue siendo un niño. Así que no piense en alguien más. Vemos la realidad, que es una realidad bíblica. Que los seres creados por Dios han tenido el privilegio de poder conocer y estar en la misma presencia de Dios y lo han rechazado. El primero de ellos fue Satanás. Un ángel. Adán menospreció este privilegio. Caín menospreció este gran privilegio. Cam menospreció estos grandes privilegios. Y así encontramos Judas. Menospreció estos grandes privilegios. Demas. Me ha desamparado amando este mundo. Encontramos a muchos que pudieron vivir una vida tan cerca del Señor, rechazando los grandes privilegios que Dios les dio. Oh, amados hermanos, cuán imperante es que nuestra vida se viva en el lugar santísimo, ahora que tenemos esa libertad. Una vida inferior a esto, Lot, por las riberas del Jordán, por los gustos de Egipto, despreció. Aún hubo momentos en que Abraham, al mismo Abraham, despreció esta grande salvación. En momentos de necesidad cuando fue a Egipto. En momentos de querer él hacer lo que él pensaba, o escuchar la voz de su mujer cuando se llegó a Agar. Es querer nosotros, cuando nos ponemos nosotros en primer lugar que Dios, echamos a perder las cosas y podemos llegar al punto de inclusive la misma apostasía. Que Dios nos ayude a entender. Me declaro incapaz de poder explicar todo lo que implica esta vida en el lugar santísimo, pero lo que sí declaro es que es una vida posible. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo habló, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Podemos tener esa comunión con el Señor. Podemos leer el libro de Cantares y ver que podemos entrar a las cámaras de nuestro amado y que Él nos lleve a sus jardines y podemos asirnos de Él y estar en su misma presencia. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado como la Sulamita, cuidando de las otras viñas y descuidando de la nuestra? Que Dios nos dé de su gracia y que podamos ver que es posible vivir esta vida. Oremos al Señor. Padre Celestial, reconozco que estoy hablando de tal vez algo que es muy sublime, pero es algo que no deberíamos pensar que está lejos de nosotros. Es algo que está al alcance nuestro en los méritos de Cristo. Tenemos esa libertad. Podemos acercarnos hasta el monte de Sion, a la ciudad celestial, a la congregación de los primogénitos, hechos perfectos. Podemos acercarnos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A Dios, el juez de todos. Y a la sangre que clama mejor que la de Abel. Concédenos vivir en esa comunión, abriéndote la puerta de nuestro corazón, comiendo contigo, cenando contigo. Adheridos a la vid, amándote, conociéndote, buscándote, con un corazón humilde sin endurecerlo. Perdónanos porque nosotros somos la causa de que tú no puedas hacer esta obra tan grande. Perdónanos por nuestra resistencia, perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por amar más al pecado que a ti. Perdónanos por nuestra falta de consideración. Y ayuda a tu pueblo, Señor, a experimentar esta vida. No en un santuario terrenal, gracias te damos por este santuario que tenemos aquí, pero una vida sublime en ti, Señor, sabiendo que tú eres real. Así que ve con nosotros, Señor. Que podamos estar en el lugar santísimo aún ahora en nuestra comunión con los nuestros, al sentarnos alrededor de la mesa, al tomar descanso, al volver esta noche, el día de mañana en nuestras actividades. Oh Padre Celestial, que seamos conscientes de tu presencia. Bendice esta tu iglesia y líbranos de resistirte. Perdónanos por no poner diligencia en las cosas que hemos oído. Perdónanos por descuidar esta salvación. Perdónanos por ser tan duros de corazón y vagar en nuestro corazón y ser desobedientes. Por ser tardos para oír. Perdónanos, Señor, si hemos tomado por inmunda la sangre de Cristo pensando que es cualquier sangre, No, es real. Y a veces es difícil entender este concepto porque uno dice, bueno, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, eso es real. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que libra todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, eso es real. Eso es real. Gracias porque en ti hay perdón y en ti hay... Tú puedes cambiar los corazones. Te pido por esta iglesia, nuestra amada iglesia, cada familia, que podamos llegar a tener esa vida en el lugar santísimo, Señor.
nuestros niños que están muriendo, nuestros jóvenes que están, muchos de ellos a veces, como ese hijo de Naín, de la viuda de Naín, poco a poco siendo llevados al sepulcro, en sus gustos, en sus cosas secretas. Haz una obra espiritual en ellos y en nosotros, los Lázaros, Señor. Que nuestra vida hiede, que nuestras maneras son tan hoscas, tan brutas, que somos tan orgullosos, que los vendajes de la muerte están allí, y cuando alguien se acerca para quitarlos, les resistimos y nos enojamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque afrentamos al Espíritu de gracia que por pura gracia viene a socorrernos. Ayúdanos. Necesitamos de ti como nuestro buen samaritano, que nos levante de nuestra condición de mortandad y limpie nuestras heridas y les ponga ungüento. Oh Señor, necesitamos el mesonero, el Espíritu Santo, que nos cuide, nos sostenga, sustente. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Haz una obra espiritual y que esto que hemos enseñado no quede solamente como un ideal, algo interesante, sino que sea real en nosotros. Te lo pido. En tus manos nos encomendamos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.